Bueno, continuamos en este mes de mayo. Queríamos tocar dos temas en los programas que tienen que ver un poco con el derecho laboral, ¿sí? Por ahí no hablamos tanto en este programa del derecho laboral o del derecho al trabajo. Y para eso, en realidad, bueno, lo queríamos enmarcar tanto en el primero de mayo, como es el día del trabajo, el día del trabajador, la trabajadora, pero también en las luchas que se fueron dando en las distintas décadas por las conquistas, en realidad por tener mejores condiciones laborales. Y parte de eso también es parte de tener esas conquistas, parte de responsabilidad tiene la justicia, ¿no? El actuar de la justicia, ese fuero laboral que se crea para garantizar las conquistas en las luchas, le toca a la justicia. Y es por eso que lo queríamos convocar a una entrevista al ex diputado Héctor Recalde, que me dicen que está al aire. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por llamar, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a usted por atendernos. Queríamos que nos dé un poco su opinión respecto del actuar de la justicia en estos últimos tiempos. Le tocó ser diputado nacional en los primeros 2 años del macrismo, ¿no?
Los primeros fueron los 2 últimos míos y los primeros de Macri, del 2015 al 2017. Ahí yo comencé en 2005, la Diputación Nacional, estuve 12 años. Y los últimos dos, obviamente, fueron los peores, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero el tema que nos convoca es qué pasa con la justicia laboral. Coloquialmente, uno habla de la justicia cuando en realidad tendría que hablar del Poder Judicial, porque la justicia es un valor. Pero bueno, es mucho más cómodo hablar de la justicia, y en este caso, la justicia laboral. En la Argentina, los derechos de los trabajadores, hasta que llegó el general Perón, se debatían en la justicia de paz. El fuero laboral se crea en 1943, 1944, más o menos fue la creación del fuero laboral. Y la verdad que yo pleiteo toda mi vida, viví en la capital federal, también un poco en la provincia de Buenos Aires también. El fuero realmente es un fuero distinto. Es un fuero que está caracterizado fundamentalmente por la desigualdad que existe entre las partes litigantes, ¿no? Y este reconocimiento viene de la propia Constitución Nacional, cuando en el artículo 14 bis dice que el trabajo en su diversa forma usa de la protección de las leyes. La clase obrera, el trabajador, bueno, una serie de condiciones. O sea que esto no quiere decir que los trabajadores o trabajadoras que hacen un juicio lo ganen siempre, ¿no? Pero la ley, digamos, vigente, establece que en caso de duda, igual que en el derecho penal, valga la similitud, obviamente los trabajadores y trabajadoras no son delincuentes, pero el indubio pro reo del derecho penal existe en la justicia laboral. Indubio, o sea, en caso de duda, el juez o la jueza tiene que estar a favor del trabajador o trabajadora. Y esto sufrió una modificación ampliatoria, fue un proyecto mío. Porque en principio se distinguía este beneficio en caso de que hubiera dudas en la prueba. Y después lo ampliamos con este proyecto mío, cuando hay duda en cuanto a la aplicación de la norma. En caso de duda, tienen que aplicar la norma favorable al trabajador. O sea que, digamos, y las características son también tienen que ver con los abogados laboralistas. Yo creo que vale la pena, con esto le estoy haciendo un homenaje realmente a Norberto Centeno, que fue asesinado en lo que en Mar del Plata, en lo que se llamó la noche de las corbatas, que era un defensor de trabajadores, ¿no es cierto? La característica disímil del abogado laboralista con relación a los abogados que trabajan en otras especialidades, comercial, civil, administrativo, es que el abogado que defiende trabajadores, no el que defiende empresarios, ¿no? Sino el abogado laboralista que defiende trabajadores, no cobra nada por anticipado, no cobra gastos, va la suerte de su digamos de sus honorarios, va absolutamente engarzada con la suerte del trabajador. Solo cobra si el trabajador percibe algo en el juicio, sea por una conciliación o por una sentencia.
Y en esto, Héctor, ¿cómo juega el Poder Judicial, digamos, con los tiempos judiciales? Y sobre todo por ahí en los últimos años que hemos visto que cada vez que el Poder Judicial pretendía declarar inconstitucional alguna de estas leyes que no cumplían con estos principios, algunos jueces sufrieron persecuciones o se
Bueno,
hicieron
hubo muchas
denuncias.
persecuciones. Sí, hubo persecuciones. Uno de ellos, Luis Rafael, y actualmente sigue siendo juez de la Cámara de Trabajo. En la misma sala, hay 10 salas en la Cámara de Trabajo de la Capital Federal. En esa misma sala está mi mujer, Graciela Cree, que también es juez laboral, ¿no? Sufrieron muchas persecuciones. Enrique Arias Gibert, Mirta Tundis, realmente, Mirta Tundis fue una víctima porque estaba enferma y la persecución agravó su enfermedad y terminó falleciendo, ¿no? Mirta Temis, perdón, ese es el apellido. Bueno, no me gusta ser autorreferencial, pero
Bueno,
en
pero
realidad
por eso te llamamos, Héctor. Tenés una historia para contar ahí que es importante compartirla.
Y bueno, Macri, que parece un orgullo, ¿no? Dijo que yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas. El mafioso cree que, como el ladrón, que todos son de su condición. Entonces, y para mí fue un honor que Macri me dijera eso. Y en realidad, creo la interpretación que hago yo de por qué se ensaña conmigo es porque es un rencoroso. Yo, en el año 2000, cuando el grupo de Macri administraba el Correo, estaba haciendo una acción, tratando una presión, mejor dicho, tratando que los trabajadores se desafiliaran a sus sindicatos. Y yo le hice una querella por práctica sindical y logré que lo condenaran al grupo Macri por esa conducta, una multa que fue del año 2000, los pesos que valía el dólar fueron $300.000, fue bastante sustanciosa la multa. O sea que, como decía el general Perón, la víscera, el bolsillo es la víscera más sensible. Entonces, a partir de eso, la cosa risueña es que quien tuvo que cobrar esa multa fue Patricia Bullrich. ¿Y por qué?
Bueno.
¿Por qué Patricia Bullrich? No, porque la multa iba con destino al Ministerio de Trabajo. Y en ese entonces Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo. Estas
Claro.
contradicciones risueñas, ¿no?, que tienen la historia. Pero la verdad que lo que nosotros tenemos es vocación por lo que hacemos. Y esto es muy importante, no solamente para el desempeño, sino para el ego. Porque es muy trascendente, y esto vale para cualquiera, ¿no? No importa en qué trabaje. Que uno pueda trabajar en lo que le gusta, en lo que tiene convicción para hacerlo. Y en ese sentido somos privilegiados, porque lo hacemos porque apunta a nuestra ideología, a nuestra militancia política, ¿no? Y el
Claro,
fuero laboral en la
pero
Capital Federal yo creo que es uno de los mejores fueros que hay, ¿no? Por supuesto que hay, como dice el tango, hay de todo como en botica, ¿no? Pero en general, es uno de los mejores, para mí es uno de los mejores fueros,
debe ser por
por
eso
su
que
integración.
Macri, con su pertenencia al empresariado, estaba tan enojado con usted y con los jueces laborales, ¿no? Y las juezas laborales.
Claro. Bueno, él tiene, digamos, su carácter de empresario lo llevaba a eso. Pero fíjese que hoy leo algunas declaraciones, no sé si vale la pena dar el nombre, pero un aspirante a candidato, no sé qué, será diputado en ese momento, o en el 2023 será candidato a presidente, dijo que una de las cosas que tenían que hacer es derogar los derechos laborales. Está hoy en los diarios, no sé si en La Nación, creo que en La Nación. Voy a decir el nombre para que se pueda defender en todos casos. José Luis Espert.
Ah, bueno, sí. Un columnista de La
Sí.
Nación.
Era esperable, además, ¿no?, que dijera una
Sí.
cosa así por su ideología. Pero es un, digamos, una actitud muy autoritaria, totalitaria, diría yo, ¿no? Derogar los derechos laborales cuando la Constitución Nacional los consagra, ¿eh?
Sí.
También tendría que derogar la Constitución para lograr eso, ¿no?
Y a él capaz que le vendría mejor, o entiende que quizás eso no sirve o le molesta, ¿no? Esa me parece que es la gran contradicción que hay cuando se plantean los tribunales. Que por ahí uno va a reclamar, junto con el trabajador o la trabajadora, los derechos que legalmente le corresponden y las empresas sienten como que le están arrebatando las ganancias, cuando se
Claro.
necesitan que esos derechos se cumplan para poder seguir generando un consumo que beneficie a través de las empresas.
Por supuesto, hoy veía que el 75% del consumo interno responde digamos, a los trabajadores, a lo que adquieren. el mercado interno se ocupa ese 75%, los mayores consumidores son los trabajadores y los trabajadores jubilados, ¿no? Pero la angurria los lleva a esa afirmación, ¿no?, o un exceso de ideologización. Porque piensan que el salario es solo costo laboral. Y yo lo aprendí de esto de economista, yo no soy economista, pero el salario también es consumo e inversión. Si no hubiera poder adquisitivo, ¿cómo funcionaría las empresas en la Argentina? Porque los que consumen tienen que tener poder adquisitivo. Y la mayor parte de los que consumen son trabajadores o trabajadoras, ¿no? Pero bueno, ¿es la angurria o la ideologización? Es la conclusión a que yo llego. Pero la verdad que para mí es un orgullo. Es un orgullo defender trabajadores. Y tuve, la verdad, tuve muchísimas gratificaciones en ese sentido de las personas a quien yo defendía. Lo que no quiere decir que haya ganado todos los juicios. Algunos perdí.
Claro, no, seguramente, sí, eso es parte de la vida, ¿no? Perder
suerte,
y ganar.
Por suerte fueron los menos, pero bueno.
Bueno, por suerte por tus defendidos, entonces, Héctor.
Sí, para mis defendidos, por supuesto. Y tengo anécdotas risueñas, ¿no?
Bueno, una te puedo dejar, entonces, para que no me insista con la tanda.
Bueno, rápidamente, yo defendía a un trabajador, era gastronómico, era comunista, y tenía recelo, porque yo soy peronista, que le defendía a un comunista. Y le dije que no solamente le iba a defender, sino que no le iba a cobrar honorarios. Y ganamos el juicio, y me quiso hacer un regalo. Yo le dije, bueno, un par de libros, dos tomos de un autor mexicano, un laboralista, de La Cueva se llama el autor, y me los regaló. La anécdota es que ese trabajador se llama José Luis Barrio Nuevo. Pero no es el José Luis Barrio Nuevo, es un homónimo. No es el Barrio Nuevo conocido. Pero es José Luis Barrio Nuevo y tengo ahí el libro dedicado, y le saqué una foto amplia y un cuadrito con la dedicatoria.
Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, Héctor, te vamos a pedir que nos dejes otro ratito más adelante durante el año.
Con mucho gusto.
La verdad que sí, me gustaría que tengas un poquito de tiempo y de espacio para que le cuentes a nuestra audiencia. Cuando dijiste la noche las corbatas, me quedé pensando que hay que volver a explicar cada tanto por qué hay tantos abogados y abogadas desaparecidas en la Argentina.
Muchísimas, por eso, una ley, rápidamente, consagra el día 7 de julio, que fue la masacre de la noche de las corbatas, como el día del abogado laboralista, ¿no?
Así es, así es. Vamos a rendirle un homenaje a este programa y te vamos a volver a llamar. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Recalde.
Adiós.
Hasta luego.
Muchas gracias por el llamado. Adiós.
Adiós, adiós. Era Héctor Recalde, que fue diputado nacional y un abogado laboralista y defensor de la sindicalización. Y bueno, como ustedes lo han escuchado, tiene mucha trayectoria en ese aspecto.